El hallazgo de restos de un cuerpo humano en la chacra de Pando va a ser analizado hoy por el presidente Tabaré Vázquez con el equipo de antropólogos que realiza las excavaciones. El lugar de la localización es el que la Fuerza Aérea había incluido en su informe sobre el entierro clandestino de dos militantes del Partido Comunista, Arpino Vega y Uba Gessner Chávez. ¿Qué decía el informe de la Fuerza Aérea entregado al presidente el 8 de agosto, por ejemplo, con respecto a Arpino Vega? De acuerdo a la información obtenida, fue detenido el 18 de abril de 1974 junto con su esposa e hijo en su domicilio de Delta del Tigre, San José, Manzana 10, Solar 7, a la hora 2, siendo trasladado a la entonces unidad de servicios del aeródromo Capitán Bolsolanza. El señor José Arpino Vega fue sometido a apremios físicos durante el interrogatorio, falleciendo en la madrugada del 28 de abril de 1974. Ocurrido el hecho, la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción, se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra, sito en Camino de las Piedritas, correspondiente a la seccional judicial número 7 del departamento de Canelones, próximo a la ciudad de Pando, predio que estaba en custodia de la Fuerza Aérea, cuyas fotografías aéreas se agregan mediante anexo A. Con relación al supuesto lugar del entierro, este se encontraría en la continuación del monte cercano a las instalaciones habitacionales existentes en aquel momento, aproximadamente a un metro de profundidad. No existe en este caso información referente a que el cadáver haya sido exhumado, incinerado y arrojado sus restos al Río de la Plata, finalizaba diciendo, con respecto a José Arpino Vega, el informe de la Fuerza Aérea. El cuerpo fue encontrado a unos 50 centímetros de la superficie junto a restos de tela y cal. Primero se hallaron los huesos de los pies y luego se continuó excavando hasta llegar a las rodillas. Sobre las 2:30 de la tarde, el presidente Tabaré Vázquez llegó a la chacra de Pando acompañado por la ministra de Defensa, Susana Berruti, y el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Allí el mandatario realizó declaraciones a la prensa, entre otras cosas explicando cuál había sido el hallazgo.
Corresponde a un cuerpo que podría ser uno de los dos que se nos indicó que aquí estaban enterrados. Ustedes van a ver claramente ahora en esta etapa la aparición de dos tibias y peroné, de una rótula. Está el cuerpo intacto, aparentemente lo que se ha hallado. Y rastros, que también le podrán marcar los técnicos, de existencia de cal que tapó el cuerpo, de restos de nylon y de alguna tela que no se puede determinar bien todavía qué origen tenía, pero presumiblemente podría ser una sábana o alguna cosa así.
Ya estamos en diálogo, en perspectiva, con el antropólogo José María López Más, director del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades, responsable de los trabajos en la Chacra de Pan.
La primera llamada del día.
Profesor López Más, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Usted en algún momento comentó ayer a los periodistas, nos estaban moviendo el barco de todos lados. Era una situación tensa la que estaban viviendo ustedes, porque prácticamente se encontraban al filo del trabajo que habían programado.
Bueno, es una expresión un poco que hace referencia a un concurso de circunstancias en la que está inmerso esta investigación. Pero no, lo paradójico es que nosotros el trabajo que habíamos diseñado para allí se terminaba ayer con la excavación de las últimas dos cuadrículas.
Se terminaba ayer y sin resultados. Ayer sin resultados.
Exactamente.
Y había mucha expectativa, había muchas consultas, preguntas, ansiedad en torno justamente a estas últimas horas. ¿Cómo se sentían ustedes?
En realidad nosotros estamos trabajando ya hace 5 meses y medio con mucha convicción en el método, como todo científico. Y bueno, en realidad también cuando no hay hallazgos es un resultado. Pero aquí felizmente el resultado fue el hallazgo de un cuerpo.
Sí, pero el no hallazgo podría haber dado pie a interpretaciones críticas a propósito de la calidad del trabajo de ustedes también.
Exactamente, porque a veces el hilo se corta por lo fino, ¿no? Y entre todos los que participan de las diferentes opiniones al respecto de ese trabajo de búsqueda, indirectamente a veces se puede quedar en tela de juicio de que ese trabajo nuestro, el que no ha resultado.
¿Cómo se trabajó en la chacra de Pando en busca de restos? La extensión sobre la cual ustedes se concentraron es de unos 600 metros cuadrados, ¿correcto?
Sí, algo así, sí.
Insumió hasta ahora 104 días.
Sí, se empezó el 15 o 13 de agosto en la chacra de cuando el informe de las Fuerzas Armadas.
Y ustedes fueron cavando en una cuadrícula 257 fosas de un metro por 3 metros.
Sí, bueno, fosas no, le llamamos trincheras, son 3 metros por 1 metro y se deja una separación de medio metro entre una y otra. Es un método arqueológico clásico.
¿Cuál es la ventaja?
Y no, la ventaja es que al dejar un testigo, una pared entre cuadrícula y cuadrícula, que es pequeño, se avanza más en extensión, haciendo un poco la economía de excavar eso, y aparte se tienen lo que llamamos los perfiles estratigráficos, ¿no? Que es donde se releva cualquier tipo de anomalía que pueda estar anunciando movimientos de tierra.
¿Qué cantidad de técnicos trabajaron?
En el equipo está trabajando 13 personas repartidas en el batallón 13, en el 14 y en la chacra. En la chacra solamente trabajaron 4 personas y un conjunto importante de soldados de la Fuerza Aérea que realizaban los acompañaban en los trabajos manuales, ¿no? Se hizo a palas todo.
¿Ayer era el último o el penúltimo día de trabajo?
Bueno, era el último y se estaba teniendo la cuadrícula. Nos quedaba algunas cosas más para hacer, pero ya tipo redondeo, ya tipo un poco sin esperanzas de confirmar positivamente la información.
Y esa era la zona, no había vuelta, era solo allí que podía producirse el hallazgo, si es que los restos estaban. Es decir, era tan contundente el final del trabajo.
Bueno, el tema es que la información siempre tiene, como tal, en esos casos tiene que tener una referencia espacial. No puede ser una información vaga porque no nos permite tener retorno, ¿no? Si es una información vaga, es como tenemos un área que se vuelve extensísima para ser abordada, mientras que cuando hay una referencia espacial se permite otra manera de abordarla. En este caso los testimonios tenían una referencia espacial. Desde el principio, bueno, se trabajó, esto se extendió, pero en realidad el cuerpo fue hallado donde se había indicado, ¿no? Más o menos estaba en esa zona.
Justamente, ¿a qué distancia se terminaron encontrando estos restos de la zona marcada por la Fuerza Aérea?
Y 10, 15 metros. El tema también es que este lugar tuvo mucha evolución. Es una instalación agraria que tiene galpones, tuvo galpones, ahora algunos no los tiene. Entonces hubo todo un trabajo de foto aérea de reconstrucción de la evolución mismo de ese monte de eucaliptus, la extensión que tenía, largo y ancho, porque no es la misma que vieron las personas que vivían antes en el chacra, no es la misma de las personas que actuaron en ese operativo, y no es la misma tampoco de la que encontramos nosotros cuando fuimos a realizar el trabajo.
Hasta ahora solo se extrajo una parte de ese esqueleto. ¿Cómo sigue el trabajo con respecto a este cuerpo?
En realidad no se extrajo, lo que se está haciendo es liberando, ¿no? Es el trabajo de liberar de los sedimentos el cuerpo. Y ayer en realidad se trabajó un poco de manera de poder certificar que estaba articulado, es decir, la posición primaria.
¿Qué es eso, a ver?
Si bien las piezas óseas están en posición anatómica, nos confirma que la persona fue enterrada una sola vez.
Uh-huh.
Porque hay mucha información en torno a entierro y desentierro. Y lo que nos queda es trabajar todo el trabajo más delicado de ir liberando el sedimento que está sobre el resto del cuerpo, ¿no? Con mucho cuidado, porque es un sedimento arcilloso y hay que hacerlo tratando de no dañar las piezas óseas.
¿Ustedes tienen confirmado que está el cuerpo completo? ¿El cuerpo completo?
Como indica, hasta que hemos llegado hasta la articulación del fémur con tibia y peroné y rótula. Y bueno, todo hace pensar que sí.
En la tumba no surgieron elementos que permitan identificar los restos. Me refiero, por ejemplo, a no sé, documentos, ropa.
No, en realidad hasta ahora no se ha visto nada de eso. En realidad se ha liberado un tercio del cuerpo, falta como de las rodillas para arriba, ¿no?
Quiero decir, porque hasta ahora la situación en la que estamos es que no sabemos a quién corresponden los restos. Puede corresponder a una de las dos personas que mencionó la Fuerza Aérea en su informe, y teóricamente podría también corresponder a una tercera persona. ¿Cabe esa última posibilidad?
Por la información que nos han facilitado, ¿no?
No. ¿Por la información que les han facilitado en qué sentido?
En el sentido que eran dos, siempre fueron dos.
Uh-huh. No, no, está bien, pero quiero decir, yo que sé, teóricamente podría haber habido ahí algún otro enterramiento, no sé.
Algunos, puede ser, sí, pero no tenemos expectativa que sean los que indicaron.
Sobre todo por la coincidencia con la identificación geográfica que venía en el informe de la Fuerza Aérea.
Seguro, seguro.
¿Y ustedes pueden verificar que el enterramiento tiene efectivamente unos 30 años de antigüedad? ¿Tienen alguna manera de chequear ese dato?
Bueno, es un tipo muy pequeño. En realidad hay aspectos, hay elementos que lo sugieran, ¿no? La existencia, la conservación del nylon. 30 años en arqueología es muy poco como para calibrar un cálculo temporal. Nosotros trabajamos con escalar el tiempo bastante más grande y con métodos de otro tipo, carbono 14, etcétera, pero hay nylon, el nylon se conserva y otros elementos, es decir, a toda vista es lo que llamamos nosotros modernos. Modernos incluye 30 años sin problema.
Después de las lluvias de anoche, ¿hoy van a poder retomar el trabajo que estaba previsto que volviera a desarrollarse desde las 7:30, ¿no? Desde esta hora.
Sí, la gente se está yendo camino para allí y ya llegamos, nosotros ramificamos dentro de un rato. Y se va a seguir trabajando con la celeridad que nos facilite el tiempo, ¿no? Que nos permita.
Uh-huh. Ya apareció entonces un cuerpo, o comienza a aparecer un cuerpo, pero teóricamente debían aparecer dos. Entonces, ¿cómo se va a continuar? Porque supongo que ahora los plazos ya se flexibilizan, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se va a continuar en búsqueda de ese segundo cuerpo?
Bueno, el otro cuerpo también tiene una indicación, y aunque no queda mucha área que pueda ser abordada, en realidad ya habíamos abordado un área importante en relación al otro cuerpo y no encontramos nada. Y en ese sentido ya habíamos descartado, quedó un poquito, volveremos sobre nuestros pasos y ampliaremos un poco más el área. Pero
lo consulto porque ayer el doctor Gonzalo Fernández, en algún momento de la comparecencia en la chacra, rodeado de periodistas, comentó, según está recogido hoy, por ejemplo, en El Observador, esta era la vieja portera de la chacra esclavo, me juego que el otro está ya... Acá hay dos, insistía el secretario de la Presidencia, dialogando con la ministra Azucena Berruti.
Pues sí, en realidad el tema de la portera, que era la localización del otro cuerpo, se ha relevado bastante efectivamente. Se han encontrado varias porteras viejas. Queda una y no ha sido excavado. La expectativa es que esté allí. Pero eso hay que ser muy, muy delicado con esto, ¿no? Porque hay muchas... se puede levantar expectativas también, hay sentimientos involucrados en esto, ¿eh? Y las fuentes son diferentes, ¿no? Si bien estamos hablando que las fuentes, las versiones tenían asidero, no son homogéneas en su confiabilidad, las fuentes que hablan de uno y otro episodio.
Sí, recordemos que uno de los fallecimientos es del año 1974 y el otro del 76, ¿no?
Sí.
Para empezar hay una diferencia de años. Entonces, en definitiva, esta localización de los restos que han aparecido, en principio, ¿a cuál de los dos deterioros desaparecidos corresponde?
Creo que sí, más bien, ¿no? Pero esto hay que ser muy cuidadoso. Yo le digo, hay familias que están muy expectantes de esto, ¿no? Uh-huh. Nosotros también tenemos la intención de tratar de agotar todos los aspectos de identificación, por poder ir a aspectos de identificación previos al ADN, ¿no? Si la persona tenía alguna característica personal que pueda reconocerse.
Profesor López Mas, yo empezaba a preguntarle a propósito de cómo es el proceso de identificación de los restos. No es una tarea que vaya a desarrollar usted directamente, ¿verdad?
No.
Pero sí conoce de qué manera se hace.
Exacto.
Cuando esté completa la tarea de extracción, ¿recién se remite los restos al Instituto Técnico Forense?
Sí, exacto.
O sea, por ahora no ha habido movimiento de restos de allí, de la chacra de Pando.
No, para nada, nos falta todavía un par de días para liberar el esqueleto de sedimento.
Le pediría hablar un poco más fuerte, si es posible.
Sí, nos falta un par de días para que eso ocurra, liberar toda la completitud del hallazgo y, bueno, extraerlo del sedimento y trasladarlo al Instituto Técnico Forense. Allí, con mejores condiciones, se va a poder realizar las observaciones que empiecen a orientar hacia la identificación.
Sí, hay dos niveles de identificación, ¿verdad? Uno es el examen de ADN, que puede llegar a insumir un mes y medio, ¿puede ser?
Sí, hay laboratorios que han dicho ese plazo y otros que dicen un poco menos, pero por ahí ronda.
Se harían dos exámenes de ADN.
Eso es lo recomendable, que se haga una, en dos laboratorios diferentes.
¿Uno aquí y otro en el exterior?
Seguramente, eso lo veremos en un dato técnico, pero esa es la idea.
Uh-huh. Pero antes, justamente sus colegas antropólogos y médicos pueden avanzar en la identificación. ¿De qué forma?
Y bueno, si la persona tenía rasgos que permitan identificar, si la persona tuvo una fractura, esa información que existe en bancos de datos de familiares, o también la familia puede ayudar, o si existe información de un dentista, eso ya muchas veces facilita muchísimo la identificación.
¿Y eso puede resolverse en cuánto tiempo?
Y bueno, si las señas son conspicuas, muy rápidamente, ¿no? Si la persona, por ejemplo, por decir algo, tiene una fractura de un pie o algo que los familiares puedan señalarlo, con detalle eso se puede corroborar con el esqueleto, ¿no?
También en ese examen, en el Instituto Técnico Forense, puede eventualmente comprobarse las circunstancias de la muerte.
Bueno, exactamente. Nosotros llamamos a nuestros colegas argentinos, nosotros somos muy nuevos, generalmente nosotros trabajamos en arqueología prehistórica y hemos aplicado todas estas técnicas en este caso, pero hay un poco de tradición ya en estudios de este tipo por parte del equipo argentino de antropología forense, y en el levantamiento del cuerpo se llenan fichas donde se relevan un montón de datos, y esos datos que se relevan en el terreno antes de recoger el cuerpo, muchas veces, además de la observación de las propias piezas óseas, pueden permitir una interpretación sobre las condiciones de fallecimiento de la persona.
Sí, es evidente, por ejemplo, que si hubo un disparo de por medio...
por ejemplo.
Claro, eso puede quedar marcado en huesos, eventualmente en el cráneo, etcétera. Ese es un ejemplo nada más, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, hoy llegan justamente los integrantes del equipo argentino de antropología forense.
Sí.
¿Cuál es la tarea que se va a desarrollar con ellos?
No, en realidad vamos a llenar las fichas que se llenan cuando el cuerpo está liberado juntos. Es una manera un poco también del equipo nuestro de instruirlo un poco mejor en este tema, ¿no?
Claro, de terminar aplicando el método que ya han afianzado los colegas argentinos.
Sí, son observaciones detalladas sobre cuerpos que han sido objeto de violencia y una serie de atributos formales que se relevan una vez que está descubierto el sedimento del cuerpo, y bueno, ese momento de observarlas allí. No es nada muy difícil, pero nosotros en realidad tenemos una muy buena relación con ellos y tienen mucha más tradición en el tema, y habíamos quedado en eso y nos pareció correcto agotar esta instancia, ¿no? Por mayor seguridad todo el proceso.
Profesor López Más, ¿sabe qué? Quería insistirle porque no me quedó del todo claro entonces qué es lo que falta hacer, qué es lo que se puede hacer en la localización, por la localización de los restos del segundo detenido desaparecido que habría sido enterrado también en la chacra de Pando.
Bueno, cada uno de los dos cuerpos que la Fuerza Aérea indicó que existían estaban con una orientación geográfica.
Uh-huh.
Nosotros, el diseño de la excavación que abordó esos 600 metros cuadrados a los cuales usted hace referencia, contemplaban ambas localizaciones. Y ayer se estaba ya terminando. Queda muy poco lugar en relación a la información espacial del otro cuerpo. Esperemos que se localice. Si no, trataremos de ver la manera de poder ampliar un poco la zona de trabajos e intensificar la búsqueda en el otro cuerpo, ¿no?
Y para terminar esta charla, ¿qué ocurre mientras tanto con las otras excavaciones que usted también está dirigiendo? Me refiero a las que se hacen en los batallones 13 y 14 del Ejército.
Bueno,
se lo pregunto porque los trascendidos señalan que se habrían producido hallazgos relevantes, sobre todo en el 14.
Bueno, yo he sido muy 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 cuidadoso en la difusión de la información. Es un compromiso que tuve con la Presidencia. Nosotros generalmente le llevamos a Presidencia los informes y son ellos que difunden, ¿no? A su criterio la relevancia, porque como le decía, esto genera mucha susceptibilidad de parte de los familiares. Nosotros vamos a seguir trabajando en los batallones y tenemos informes que hablan un poco de esos movimientos de tierra que han trascendido y los que le vamos a ir a presidencia. Son pruebas indirectas y yo preferiría que los detalles los revelara la propia presidencia, ¿no?
Informes que corroborarían movimiento de tierras, no la aparición de restos en
su... No, restos no. Se ha manejado también el tema de la extracción de cuerpos y bueno, y alguna cosa podría haber, pero bueno, me parece que también es prematuro. Yo sé que se ha hecho un hallazgo que es importante en este dilatado proceso, pero por las circunstancias que rodean toda la investigación, los sentimientos que están involucrados, en ese sentido también tenemos que ser muy cautos. Y muchas veces los movimientos de tierra son movimientos de tierra, no son pruebas directas de lo que uno puede pretender. Es decir, el concepto de prueba cambia según las circunstancias, según el hecho que queremos comprobar con una prueba.
¿Hoy se reúnen ustedes con el presidente y sus colaboradores en el edificio de Libertad?
Sí, estamos a la espera de una llamada para confirmar la reunión.
¿Se supone que después de esa reunión puede haber novedades, se puede difundir información?
Sí, me imagino que sí.
¿Hay una fecha tope del 13 de diciembre para los trabajos en los batallones?
Es una fecha formal, ¿no? Eso es un convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia, y como todo convenio tiene una cuestión administrativa que debe ser delimitada. La fecha fue esa, pero nosotros sabíamos ya desde la reunión que tuvimos con el Presidente y la gente de las Fuerzas Armadas, que había la mejor disposición a darle a la investigación el tiempo que necesitara y no agotarse con ese límite administrativo, ¿no?
Profesor López Mas, bueno, yo le he hecho una cantidad de preguntas, quizás más de las que correspondía, no sé, más de las que usted podía contestar, pero falta agregar algo. Usted, digamos, como antropólogo al que le ha tocado encabezar ese tipo de trabajo que no tienen antecedentes en nuestro país, ¿con qué sensaciones sale? ¿O termina esta etapa de la tarea?
Ha sido una responsabilidad muy grande, ¿no? Nosotros tenemos una profesión que está involucrada en muchos temas y en esto se empieza a estar involucrada desde hace pocos años, ¿sí? Porque el conjunto de técnicas que manejamos permiten colaborar con estos temas. En ese sentido, el contexto profesional ha sido una responsabilidad muy grande y también lo que significa en el momento que vive el país. Lo que es una experiencia para un grupo de arqueólogos muy original, y yo creo que, aparte de la responsabilidad y la seriedad con lo que hemos querido trabajar, yo quisiera señalar el trabajo del equipo, un equipo de jóvenes arqueólogos y estudiantes de arqueología, que ha trabajado todo el invierno, en condiciones que nosotros trabajamos a la intemperie todos los días del año, y con la convicción de que el método científico tiene su debido retorno cuando es bien aplicado. Y yo me quedo con un saldo muy positivo, aparte de las otras circunstancias que le señalaba, en ese sentido también, ¿no? En la entrega, cuando se habla de que recursos humanos en el país para el desarrollo de un montón de sectores que consideramos estratégicos, seguramente este tema no aparece entre ellos, pero yo creo que ha sido una circunstancia importante para mostrar también que en diferentes áreas del conocimiento se puede crear conocimiento original, innovar y contribuir a solucionar problemas que son importantes para el país.
José María López Mas, director del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, buenos días, hasta luego.